Bienvenidos a OT Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 262, dicho en términos más televisivos, la S13E05. Edición hoy un poco íntima, ¿no, Adriana? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Pues mira, estamos muy solitos hoy y además un poco también hoy demacrados nosotros. Yo con la voz un poco Adrián... Y tú también un poco así más para allá que para acá.
Yo sí, tengo la cabeza que me va a reventar en cualquier momento, pero bueno, al final hemos conseguido coincidir.
Todo sea por el podcasting.
Porque Javi lo tenemos un poco de baja de última hora, Alex al final tampoco ha podido venir y hemos dicho, oye, o grabamos tú y yo.
Felicidades, Alex.
Eso, por cierto, felicidades de cumpleaños, feliz cumpleaños, Alex. Y hemos dicho, Adri, o grabamos tú y yo o no hay programa hasta el año que viene, directamente.
Sí, sí. Al final hemos optado por, bueno, pues asomarnos por aquí, aunque sea un ratín, para que... Hemos pensado que podía estar guay, pues sobre todo para recomendar algunas cosas que vienen estos días, como vamos a faltar unas 3 o 4 semanas, ya veremos cuándo volvemos, pero bueno, ya después de las fiestas, pues aunque sea así una versión íntima. Por lo menos que tenga, o sea, que hablemos un poquito de series, que al final es lo que nos gusta.
Pues sí, la verdad que, por cierto, volveremos con el top 2018, ¿verdad, Adri?
Sí, ya hay ganas. Bueno, yo empecé ya lo típico de las páginas en las que colaboro, ¿no? Que hacen tops colaborativos entre los editores y tal, y ya te hacen, dime tu top 5, dime, y ya me cuesta mucho porque pensaba que no, pero me he puesto a hacer mi criba y mis cosas y he visto buenas series este año, o sea que no va a ser tan fácil hacer, sobre todo limitarlas a 10, porque las tres primeras las tengo bastante claras, pero luego ya el resto ya sabes que son incomparables, no sabes, no quieres dejar esta fuera, no sé qué tal, pero es un momento, mi entusiasmo, anda que como estoy, lo de hacer listas y tops y eso siempre mola.
Yo he de decir que con mi buena memoria no me acuerdo la mitad de las cosas que he visto, o sea que voy a tener que poner en la Wikipedia series estrenadas en 2018 para saber qué he visto y qué no he visto. Porque el TV Show Time, desde que lo han cambiado, no me aclaro yo con las series que he visto o que no he visto.
No, y además estuve mirando el otro día precisamente para eso, para completar mi lista de series vistas este año, porque yo de vez en cuando voy mirando y me las voy apuntando en una lista en mi Evernote para que no se me olvide. Y he visto que ya no te deja ir hasta el infinito como antes, que te dejaba ir para atrás todo lo que quisieras. Ahora hay un límite de no sé si de días o de elementos que te salgan en la lista, pero ya no se puede ir y perder 20 ahora todas las del año, lo cual me parece fatal.
Uh-huh. Pues nada, habrá que apuntárselo, como dices tú, en el Evernote o algún software similar para acordarnos de todo lo que hemos llegado a ver en un año. Pues, oye, pero antes de que empecemos a hablar un poco de lo que hemos estado viendo estos días, tú quieres comentar cositas, ¿no? Que han habido noticias por aquí de anime y esas cositas, ¿no?
Sí, era, no, que ha sido como un par de semanas un poco así movidas con el tema de las adaptaciones y los regresos de animes clásicos, porque hemos tenido un montón de noticias. Por un lado, van a hacer una serie de anime de Ghost in the Shell, en la que van a estar implicados además el propio Kamiyama, que es el que hizo Stand Alone Complex, y que creo que ha sido Netflix la que ha anunciado esta, y no sé, a mí, bueno, la gente ya sabes cómo se pone, nos da siempre mucho miedo a ver qué hacen, no sé qué, pero a ver, de primeras, una noticia de que vuelva algo que mola, pues siempre mola también, ¿no? No sé, yo supongo que tú no has visto Ghost in the Shell tampoco, ¿no?, en su día.
Creo que la vi hace muchos años, pero ya ni me acuerdo de ella.
Pues mira, a lo mejor esta sí va a ser una oportunidad para que te lo refresques.
Sí, porque la verdad que no me acuerdo de casi nada.
Luego han anunciado también que van a hacer un live action, o sea, una serie de acción real de Cowboy Bebop, que esa la hablamos en el podcast hace relativamente poco. Y dijeron que también van a poner en Netflix Evangelion, que es una serie que es uno de estos clásicos del anime que todo el mundo habla, que en su momento momento pues marcó tendencia, bueno, nada más que tendencia, marcó una antes y un después, porque es una serie muy raruna y muy particular. Y por cierto, hay un hilo de Twitter que escribió alguien sobre el creador de Evangelion y su relación con la serie, con sus propias enfermedades que tiene, como, bueno, tuvo depresión y tiene algunas enfermedades mentales y tal, que está súper bien, que te lo pasaré para que lo pongamos en el blog, porque me pareció súper interesante. Pero bueno, esto que me acuerdo yo que vi Evangelion en su momento en el Real Player, cuando usábamos el Real Player para reproducir cosas en el ordenador, bajado ahí súper con los fansub, que a lo mejor estaba a 240p, que lo ampliabas, pues sí, calidad máxima, y ahora poder verlo en calidad buena y tal, cuando lo pongan en Netflix, va a ser un... Va a molar poder, sobre todo, ya revisitarla, porque yo la tengo fresca porque hicieron luego las películas, pero realmente la serie hace muchísimos años que no la veo. Y supongo que será una buena puerta o ventana de entrada para mucha gente que no la haya visto nunca.
Yo, por ejemplo, que no la llegué a ver en su momento.
Por ejemplo.
O sea que habrá que estar
atentos.
No
es para todos los públicos, ¿eh? Sí, no sé, esta es para... Tienes que dejarte. Estás para dejarse, porque es peculiar.
Bueno, ahora me has picado la curiosidad.
Sí, bueno, pues ya cuando llegue ya lo hablaremos. Y luego la última que quería comentar es que también van a hacer live action de Attack on Titan, que yo esto no lo veo. Seguramente live action es una forma de hablar y será todo CGI, pero con el aspecto hiperrealista, pero ya está. Pero bueno, no sé. Esta no sé yo si la acabo de ver, a ver si acabará siendo uno de esos live action terribles como suelen hacer, como el que hicieron de Full Metal Alchemist, que no había quien viera eso. Pero en fin, con... Oye, pelucas y cosas, ya sabes.
Tú cuando oyes la palabra live action, ¿no? ¿Un escalofrío no recorrería tu cuerpo?
Totalmente.
Uy, a ver qué van a hacer esta vez,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Normalmente no son muy afortunados, ¿no?
No. Yo digo live action y lo primero que pienso es... Porque realmente live action, en lugar de hacer una película, una serie buena y tal, lo que hacen es algo para fans. Y es muy casi como gente vestida de cosplay haciendo una adaptación de la serie o de la película. Y normalmente son malillos. Los que hicieron de Netflix, las películas que hicieron de Netflix... Uy, de Netflix, joder, cómo estoy. De Kenshin, están muy bien. Pero están súper bien, de hecho. Pero claro, es otro rollo. Son una trilogía de samurai, que hay muchísimo dinero, y es cierto que sí que el tema pelucas es como inherente hacer una adaptación de anime aparentemente, pero está mucho mejor como película. Yo sí que la recomiendo, pero las buenas son las excepciones, diría yo,
ya,
por lo menos es mi opinión.
Normalmente los live action no acostumbran a ser como para tirar cohetes, pero bueno, tengamos la esperanza alta, a ver si hay suerte en esta ocasión. ¿Alguna cosita más a destacar en cuanto a noticias de animes y cosas así?
Nah, yo creo que podemos pasar a los pilotos TOS, que solo tengo uno.
Sí, pues tienes más que yo. Venga, vamos a por la vamos a por la sintonía.
Muy rico.
Bueno, pues mucha fanfarra, mucha sintonía para una serie, ¿no? Solo, Adri, ¿qué has visto?
Sí, bueno, realmente además ni siquiera es una serie. Es una de las 500.000 trillones de programas de cocina que hay en Netflix, que bueno, es un concurso en realidad, y es The Final Table, que es un concurso de, pues eso, de cocineros. Casi todos son cocineros... profesionales, digamos, todos tienen sus restaurantes, tienen cierta experiencia, y lo que la particularidad que tiene es que es mundial, son varios equipos procedentes de varias zonas del mundo, y en cada episodio se centran en una gastronomía concreta. Que, por cierto, el segundo capítulo es España, uno de los jueces es Miguel Bosé, y es bastante fantasía ese capítulo, haciendo paella, y imagínate las paellas que hacen en ese programa, pero bueno.
Arroz con cosas hacen.
Efectivamente. No, pero este es arroz con cosas, pero de poquita cantidad, y así como muy guay, muy de gastronomía, de los sabores, los colores.
A mí ponme cantidad, hombre, ponme cantidad.
Solo quería comentarla porque a mí me gusta, ya sabéis que me gustan mucho este tipo de concursos de food porn, pero la verdad es que de Final Table no me he visto cuatro, ¿es el de Brasil? Sí, he visto cuatro y no voy a seguir porque el formato no me convence, es bastante aburrido, es muy largo, dura una hora los capítulos, eso no, los presentadores, como que no, al final la gente tiene que cocinar, ¿no? Y tú te pasas mucha metraje de cuando ves una serie de cocina, un concurso de cocina, viendo a gente cocinar, pero en Masterchef, en Top Chef, son muy dinámicos. Aquí como que se me hace un poco aburrido, no sé, la verdad es que no me convence para nada. Y luego me hace muchísima gracia porque se oye un público súper entusiasmado, ¡guau!, vitoreando, y nunca hay un plano del público aplaudiendo. ¡Es todo mentira! Y es que además es como, pero es ridículo lo épico que ponen al público con la música también, y luego nunca se les ve. Me resulta muy curioso esto.
O sea, que ni siquiera hay público, porque a veces hay esos planos de recurso. Yo me acuerdo una vez que me hicieron un concurso de esos de la tele, y ahora durante 5 minutos aplaudís. Estamos ahí aplaudiendo como tontos, sí, para que luego lo usen de recurso. Aquí ni eso, ¿no? Siquiera.
No, sí, de hecho, creo que es en el primero o en el segundo, pero bueno, hay un plano solo, desde como un lateral de una grada, con cuatro que deben de ser los cuatro del equipo de producción, aplaudiendo. Pero en plan, modositamente, no te creas que están ahí dándolo todo, haciendo la ola, como luego se oye cuando ponen. Así que yo creo que grabaron durante 3 minutos unos poquitos planos de curso y tal, luego se dieron cuenta de que se habían quedado cortos y no pusieron mal.
Para público maravilloso, el de Terrace House, que nunca se le ve, y posiblemente sea el equipo y los cámaras los que se ríen allí de fondo.
Totalmente. Sí, son ellos mismos que les hace gracia los comentarios de esta gente. Hay que ganar de que vuelva Terrace House.
Que ya queda poco, ¿no? Por estas fechas ya.
Sí, el 18 de diciembre.
Qué guay. Oye, por cierto, nada, que esta como que no la destacas mucho, ¿no? Entonces.
No, yo diría que con todo lo que hay en Netflix y en, bueno, no sé si en el resto hay tanto, pero bueno, de temas de comida y eso, no lo recomendaría especialmente. Mira, no lo había puesto en el guión porque no es una serie, es una película, aunque sea, realmente son como tres fragmentos en una película que se llama Flavors of Youth, que es un anime. Eso, con tres fragmentos y tal. Hay uno, bueno, los de dos de tres que tienen cosas de comida y están muy relacionados con la relación que tienen los protagonistas con su comida de la infancia y no sé qué, que es muchísimo mejor en cuanto al tema gastronómico que Final Table, así que pss.
Vale, pues nada, tomamos nota de esta serie. ¿Nos recuerdas el título, Adri?
Flavors of Youth, sabores de la juventud.
Muy bien, qué bonito. Oye, pues rápidamente que nos vamos a cosas que hemos visto y queremos destacar.
Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
Oye, pues a este paso el podcast va a durar 20 minutos, como nos descuidemos, pero es lo que tiene ser tan
fresco,
poquito.
¡Fresco, rápido!
Vamos a empezar. Si no te importa, voy a hablar yo un ratico. Y me gustaría empezar con Bit, la que ya comenté en el podcast anterior, que os dije que no sabía muy bien qué opinar.
Pues ya sí.
Puedo decir que sí, que no me ha gustado nada de nada, que me ha parecido una castaña pilonga muy grande. He de decir que cuando empezó, el primer episodio te llama, esa combinación como del mundo de la noche, la escena así tecno-alemana. De golpe te ponen un psicópata por allí y como unos espías y dices esto, pero bueno, me llama un poco la atención. Pero a medida que va avanzando, yo sé que hay series que a veces tienes que hacer saltos de fe. Pero es que en esta, en cada secuencia tenía que hacer un salto de fe casi y creerme lo que pasaba. Y al final es un gran no. Por ejemplo, hay un momento, hay un personaje que, por no entrar en spoilers, es el detonante de todo, el que hace que todo explote y empiece la serie, que aparece durante 4 episodios haciendo un papel así que te dan ganas de saber más de ese personaje. Y en el cuarto o quinto desaparece de la serie completamente de la manera más tonta y dices, ¿esto qué ha pasado? Y así con varias cosas. Hay los giros de guión son muy poco creíbles para mí. Y al final lo que me llamaba un poco la atención, a medida que han ido avanzando los capítulos, se ha ido desinflando. Y vamos, es una serie que la vi porque dije, va, si no me acaba de gustar, quiero verla del todo a ver si la cosa mejora. Y ya os digo yo que no. Directamente que le tenía ganas. pero me ha parecido un gran bluff.
Echa la culpa al oyente este que nos dijo que tenía ganas de aclarásemos de ella. Pues mira, no me acuerdo quién era, pero casi no lo voy a mirar.
No, creo que era Imar Line, si mal no recuerdo.
¿Sí?
Coméntanos si la llegaste a ver entera o viste el primer episodio y te llamó la atención y luego también se te ha desinflado. Porque a mí realmente el primer episodio sí que me llamó la atención, pero luego como que no. Que a medida que va avanzando, cada vez aquello es peor. Y vamos, no la recomiendo directamente. ¿Tú hay algo que quieras recomendar de lo que has visto o qué, Adri?
Pues sí, hay una de las que he visto que me apetece recomendarla muchísimo, que es la cuarta temporada de Bronn-Broen, que ha sido la última ya, se estrenó allí en Suecia, como por marzo o así, y por fin ya la he podido ver. Me daba mucha pena despedirla, la verdad, porque es una de esas series, de esas pocas, que mantienen el nivel, de que ves, me acuerdo la primera temporada, me encantó, me flipó de principio a fin, la segunda también, la segunda acababa con un final de un personaje que bueno, que sabías que era difícil que volviera y era como, bueno, ¿y ahora cómo van a retomar esto, ¿no? Y la tercera me gustó muchísimo también y la cuarta acababa de una forma que te dejaba todo ahí en alto y tenía muchas ganas de ver cómo qué hacían con el personaje protagonista, que es el de Saga, que es una policía, y bueno, pues ha estado completamente a la altura. Se me ha hecho cortísima porque, bueno, son muy poquitos capítulos, la temporada cuarta, creo que son 8 o así, si no recuerdo mal, y bueno, pues ahí tienen un nuevo crimen y tal, pero sobre todo está muy centrado en el personaje de Saga, que para el que no había visto la serie, obviamente no voy a contar en qué punto vital está, porque es muy spoiler, porque es la cuarta temporada, pero la esencia del personaje es muy particular, porque ya es como, es un poco, no sé si es Asperger o autista, o tiene como, pues bueno, no, su forma de relacionarse con la gente es diferente, es muy particular, es muy directa, tiene dificultades para conseguir compañeros policías que investiguen con ella los casos y tal. Y le han pasado muchas cosas durante la serie. La cuarta es que, de verdad, lo que hacen con el personaje, de una introspección total por parte de ella misma, como dentro de que, a ver, es Asperger o lo que sea, y tampoco puede de repente convertirse en una persona súper extrovertida, sociable y ser aquí la diosa de la sociabilidad, pero como que sí que encuentran el margen para que ella tenga como una evolución y vaya a algún sitio, ¿no? Y me ha parecido, vamos, magnífico como lo han hecho durante la temporada. Todo el caso está súper bien llevado. Todo el personaje que es ahora su compañero de pues bueno, el policía, porque ya sabéis que el de Bridge, la particularidad que tiene es que siempre son casos que obligan a Dinamarca y a Suecia a colaborar, las policías correspondientes a colaborar en el caso por, pues, las particularidades del caso, ¿no? Y de esto de ahí está la gracia de lo del puente, ¿no? Y pues su compañero de allí, pues también es un personaje que está muy bien, y cómo le van llevando por la temporada, en fin, me ha parecido, siento no poder dar un poquito más de detalles, pero claro, al ser la buena temporada no puedo por spoilers, pero si no habéis visto The Bridge, es que ya tenéis ahora mismo para ver una serie con 4 temporadas que se ve, porque todas las temporadas son cortitas, se ve súper bien, y es que es una de las mejores series que he visto yo nunca. Yo esta siempre la voy a tener en mi podio de series favoritas, por los personajes, porque dentro de que es policíaca y de que dices, jo, pues estoy un poco cansada del tema policíaco, pues no, es que de verdad está súper bien llevado, porque siempre tratan temas sociales, temas políticos, se mojan, este año se han mojado con temas muy actuales y tal, en fin. Muy bien, la cuarta temporada me ha dejado encantadísima y lloré con el final y todo, no por cómo es el final, sino por la emoción de la conexión con el personaje, que eso siempre mola. En fin, muy bien. Jordi, tienes que verla.
Yo he de decir que vi la primera temporada de la versión americana, que me gustó mucho, pero luego no seguí con ella y me puse a ver el primer episodio de Bronn-Broen, la versión original, lo que pasa que como era tan similar a la americana, entonces no me vi motivado a seguir, porque tenía la sensación que ya sabía lo que iba a pasar. Y entonces es una serie de esas que tengo ahí pendientes, que por cierto, me aparece creo que en Netflix a 2x3, y quizá algún día sí que me ponga con ella, y más viendo con la pasión con la que estás hablando de esta serie. O sea que en algún momento, cuando tenga tiempo, o sea nunca, me pondré con ella.
Lo malo de Netflix es que creo que solo la tienen doblada, lo cual me niego rotundamente. Pero en AXN está entera. Para el que tenga Vodafone o, bueno, estas cosas que se pueden ver AXN Now, la tienen entera toda para ver. y también está en iTunes, yo creo. No sé si la cuarta estará ya para comprar, pero vamos, de la 1 a la 3 sí que están. Uh-huh. O sea que las opciones están. Yo recomiendo, yo casi prefiero, de verdad, merece la pena, aunque tengáis que pagar unos 20 eurillos para verla, la serie, mejor que verla doblada, por favor, por favor, please.
Por cierto, que también me acuerdo que vi la versión, porque es lo que decías tú antes, que se han hecho tantas versiones, también vi la versión que pasaba entre Francia y el Reino Unido.
Sí,
que se llamaba el túnel en sí. Este caso, que pasaba dentro del túnel de Eurostar. Pero vamos,
esa era un poco regu.
Sí, no, solo vi el piloto, y por curiosidad, y ya no seguí con esa. Hombre, Adri, que has visto una serie ya adecuada a tu edad, casi, de Kominsky.
¡Qué idiota!
El método Kominsky.
He visto... Pero es que total que señores mayores hablando de Dolores. Es que lo estaba viendo y me acordaba de vosotros.
¿A que la has disfrutado?
Que real que son dos...
¿La has disfrutado?
No, está muy bien. Está muy, muy... No, me ha gustado mucho. Sin ser yo nada de esto. Sin ser yo nada de Chuck Lorre. Me ha gustado mucho el método Kominsky. Me ha parecido muy divertida. Ellos dos están fantásticos. La serie tiene unos diálogos estupendos. Porque tiene a la par pues que te está contando cosas de los personajes y... Te está diciendo sobre todo mucho sobre, pues bueno, pues unos señores que se sienten sobre todo muy que de otra época, ¿no? Que supongo que es lo que le pasa a todo el mundo cuando llega a cierta edad y ve a los jóvenes, es como yo me siento fuera de todo esto y tal, y tiene unas conversaciones muy buenas. Y la relación un poco que vas viendo que hay entre los dos está muy bien llevada. Luego, pues bueno, tiene cosas de señor mayor cascarrabias y de señor mayor que estas cosas son muy modernas para mí, que bueno, que no me parecen particularmente molestas. Creo que tiene como sentido que estén dentro de estos dos personajes, ¿no? Pero me hace gracia porque ya no solo es que ellos sean señores mayores hablando de Dolores, es que también me imagino a Chuck Lorre, porque es que absolutamente todos los personajes jóvenes de esta serie, menos la hija del personaje de Michael Douglas, son estúpidos, o sea, son todos idiotas, o son tontos, o no se enteran de la misa a la media, o son narcisistas, o son drogadictos, o sea, no hay ni un personaje joven que se salve. Y aquí se ve una juventudfobia de Chuck Lorre.
Tranquila, Adriana, ya llegarás al momento que te cruces con adolescentes por la calle y cambies de acera porque les tienes miedo. Te queda poquito ya para llegar a eso. En resumen, ¿qué te ha gustado la serie, no?
Me ha gustado, sí.
Muy bien, pues yo, si me permites, me gustaría hablar de esta segunda temporada de The Guest Book, la serie de Greg García. Ya hablamos de ella la primera temporada y en este caso pues vuelve a ser lo mismo, pero en vez de ser una cabaña de alquiler en las montañas, ahora se han ido a la playa, se mantienen dos de los personajes de la serie de la primera temporada y luego entran nuevos personajes y es lo de siempre. En cada capítulo una historia distinta con huéspedes distintos y la verdad que esta temporada me ha encantado, incluso mucho mejor que su primera temporada. Las historias que cuentan me han atrapado mucho. Aparte, han sido más valientes porque han tenido incluso momentos de un humor negro y una oscuridad bastante chunga, pero que por otro lado te atrapaba mucho la historia que te contaban y me lo he pasado muy bien. Y encima he descubierto que Greg García salía haciendo un cameo siempre, que por si no lo sabéis es el homeless, el indigente que está pidiendo dinero en la calle siempre, en cada episodio, pues es el que aparece. Y la verdad que... No puedo más que recomendar esta segunda temporada de Guest Book porque mantiene la calidad de la primera e incluso la mejora. Y yo, Adri, te la recomendaría porque Greg García y este señor a mí me encanta y...
A mí me flipa Greg García, pero todas las series que he visto suyas me han gustado mucho. Lo que pasa es que me acuerdo que de la primera temporada vi como 3 capítulos o así y no acababa de meterme. Pero es cierto que, por ejemplo, Earl me encantaba, Rising Hope me encantaba y entiendo que el humor, pues eso, debe ser muy parecido. A lo mejor es de estas que hay que cogerle el puntillo, pero claro, como cada capítulo es con personajes nuevos, pues no lo sé. A lo mejor no tenía yo el momento de ese tipo de series, pero no sé, como que no me atrapó.
A ver, a mí la primera me encantó y me atrapó y las historias que me contaban, los episodios me molaban. Y esta segunda, pues más todavía. Lo que ocurre me parece mucho más loco que en su primera temporada y la he disfrutado mucho. Y creo y tengo la sensación que es una serie que está pasando como muy desapercibida.
Sí.
y tiene un nivel de calidad muy recomendable, al menos por mi parte.
Bueno, yo he leído a las pocas personas que le he oído hablar de ella, le he oído de ella bien. O sea, las que la siguen viendo, bueno, obviamente es porque les gusta, a ver, gracias Adri por la lógica, pero...
Bueno, te hablaría yo de Beat,
ya.
Que la he acabado.
Ya, pero no todo el mundo es tan masoca como tú.
Bueno, a veces me voy a acabar.
No sé, quizá me la apunto para el futuro, quizá dar una segunda oportunidad, porque sí que me apetece siendo Greg García, la verdad.
No mientas, que no tienes tiempo.
Ya, calla.
Que no damos abasto con series. Oye, cuéntanos más cositas, Adri, que quieras destacar.
Pues mira, así rápidamente quiero comentar la tercera temporada de Daredevil, que ya por fin la acabé y me ha gustado bastante, la verdad. Lo que me pasa con Daredevil es que me ha pasado en sus anteriores temporadas, que como estructuran por arcos. Hay arcos que me encantan, por ejemplo, la segunda temporada me encantó la primera mitad porque era todo el arco de Punisher y me gustó muchísimo, pero toda la segunda parte con Elektra me pareció que estaba fatal llevada y como que se me pareció un poco bluff. Y con la tercera temporada me ha pasado un poco igual, al principio estaba como un poco que no acababa yo de entrar, pero ya cuando entran de lleno con un personaje concreto... toda la primera parte que está más centrada en que el personaje principal se recupere de lo que pasó en la anterior y como es un pupas, es que es como, ay, de verdad, señor, por favor, levántese y salga a la calle. Pero cuando ya empieza la cosa a rodar, me ha gustado bastante. Y creo que también es que el villano que hace de Vincent D'Onofrio, el Kingpin, es que es un villano espectacular. Y claro, ya cuando es una serie de superhéroes y tienes un buen villano, es que ya es el 50%, ya es un 5% con un buen villano. Y creo que lo han gestionado muy bien. Y al final me ha gustado ver la temporada, porque estuve ahí a puntito de decir, mira, paso, porque... Ya seguir con temporadas solo por la inercia de acabar series, cada vez lo llevo peor. Y cuando veo que una serie no me acaba, me ha pasado con The Man in the High Castle, que la he abandonado. Porque veo que no estoy interesada. Ya, pero es que no lo puedo ver. Ya estaba viendo el capítulo y era como, es que ahora mismo no estoy yo metida en esto. Pero con Daredevil me alegro de haber aguantado un poquito los primeros capítulos porque entré y ya me ha gustado. Creo que abusa un poco de los flashbacks. Pero bueno, en general me parece que lleva bastante bien el personaje también de Karen, que bueno, pues al final tienes que apoyarte en personajes secundarios cuando tienes un personaje principal que es un poquito ranciete, pero en fin.
Oye, una duda, ¿acaba bien porque Netflix se la ha cargado, la han cancelado? ¿Acaba de una manera cerrada o te dejan así con un super cliffhanger?
Acaba cerrada, vale. Quiero decir, salvo los últimos... 10 segundos es lo típico, que claro, ahí en los últimos 10 segundos te muestran una cosa que dices, pero tampoco es que te muestren una cosa de que de repente se abra una trama, sino te muestran una cosa concreta de un personaje que también te lo puedes tomar como un guiño de cómic, ¿no? Tampoco hace falta todo lo que son las tramas, los personajes, el estado vital de los personajes se queda muy cerradito. O sea que yo no tendría miedo de verla porque se vaya a quedar abierta ni nada de eso.
Que bueno, que a Netflix no le ha temblado la mano a la hora de cancelar también esta serie. ¿Crees que es merecida la cancelación o no? Quizá las audiencias, o sea, el visionado, la gente ya no hablaba tanto de Daredevil como sus primeras temporadas.
No, es cierto. Yo creo que son unas series muy caras, todas las de Marvel, y al final Netflix pues tiene que valora lo que le merece la pena y lo que no, y es verdad que habían perdido un poco de popularidad con sus últimas temporadas. También es cierto que tiene bastante que ver con el hecho de que Disney va a sacar su propio servicio de streaming y supongo que, a ver, Netflix va a mantener sus las series que tiene hasta ahora, las va a mantener, no las va a perder ni nada de esto, pero... Entiendo que las negociaciones ahora son más complicadas cuando ya tienes a Disney que va a abrir su Disney Plus y va a tener sus cosas de Marvel y tal, pues es competencia directa y también pues eso, el tema de las negociaciones supongo que no habrá sido sencillo y Netflix tampoco creo que se haya partido el lomo por renovar estas series que tampoco le dan ahora tanta notoriedad y que ya no funcionan tan bien para atraer gente como le funcionaban antes, yo creo.
Uh-huh. Oye, vamos a continuar con más cosas. Por favor, ¿qué
Venga.
Perretes? Aquí, explícate. No me digas que se llamase la serie. No, ¿a qué no?
Perretes.
¿Cómo se llama la serie?
No, se llama Dogs.
Dogs, vale.
Se llama Perros.
¿Qué es eso?
Pues es una serie documental que hay en Netflix y que yo pensaba que iba sobre perretes, pero en realidad no. Va sobre sus dueños, que es como, no me interesa, gracias, quiero ver perros. Pero tengo un poco... opiniones encontradas con esta serie, porque creo, bueno, que también pasa con las series documentales o las antologías o lo que sea, que cada capítulo es un tema, pues es irregular. Y he visto 3 y realmente que me hayan gustado, solo me ha gustado el 2. Realmente son historias documentales que se centran en una familia, en una persona o lo que sea. Te cuenta un poco su vida y por qué el perro, su perro, ha sido relevante o es relevante en la historia de su vida. Y, por ejemplo, la primera persona, pues es la primera, el primer episodio es una niña que tiene dificultades, bueno, que tiene, ¿cómo se llama esto? Cuando les dan ataques y les da como ataques y se ponen en el suelo y se pueden morder la lengua. Es epilepsia, gracias, no me salía. Tiene epilepsia, pero además tiene una epilepsia muy chunga. Entonces hay una asociación que se dedica a entrenar a perros para que son perros de compañía para personas con epilepsia, para que pues avisar cuando le está dando un ataque, para ponerse debajo para que no se haga daño en la cabeza, en fin, estas cosas. Y es un poco pues la vida de esta niña y un poco del la organización esta que se dedica a entrenar a los perros. Y bueno, a mí me pareció un poco aburridillo porque me parecía un poco repetitivo, al final tampoco tenía tanto que contar de la familia, más allá de que esta niña tenía un problema y que obviamente para todos era una complicación importante, y me parece que desperdicia el poder contar más historias de gente que echa mano de esa asociación. Y no sé, como que se me da un poquito flojo, pero es que el segundo episodio va de un chico, de un refugiado de Siria, que se fue de Siria porque le llamaron a filas y él dijo no gracias y se fue a Alemania y vive en Berlín y se tuvo que ir corriendo y se dejó a su perro allí. Y entonces todo el documental sigue la historia un poco de cómo él intenta llevarse, sacar a su perro de Siria y llevárselo con él a Berlín. Y es muy bonito, te está contando además una historia muy social y muy, te está hablando de cosas importantes con esta, y ya no solo cosas importantes socialmente y políticamente de la actualidad, sino que además también el papel del perro y cómo te cuenta el papel del perro, pues también engrandece, ¿no?, lo que los perros pueden llegar a hacer por nosotros, porque tú ves como el perro que sigue allí en un barrio que está todos los días oyendo bombas, oyendo disparos y tal, y juega con los niños, y cuando los niños quieren como pensar que a lo mejor el perro no va a estar con ellos y tal, pues lo pasan muy mal. Te das cuenta de con lo que un perro te puede a ti salvar en la vida, ¿no? Todo ese cariño, todo ese jugar, esa alegría. O sea, como que tiene las dos partes, la parte social de una historia interesante y tal, y la parte de la importancia del perrete. Y pero bueno, pues eso, no voy a seguir contando más capítulos, pero que me parece que eso, que es muy irregular, que hay algunos que están muy bien y que hay otros que son más flojetes, así que bueno, pues para el que le gusten mucho los perros y esto, pues seguramente les guste, porque yo es que veo un perro en pantalla y ya me vengo arribísima, pero creo que podía haber estado mejor.
Uy, uy, Adri, lo que acaba de aparecer aquí por el Avelín.
¿Qué me dices?
Javier Fresco.
¡Hola!
¿Qué pasa? ¿Que está mejor ya?
Sí, sí, sí. No, ya he actualizado el teletexto y ya puedo hablar.
Estamos todos medio lesionados en esta época. Pero bueno, me alegra que te hayas podido incorporar ahora y esas cositas. Y me va bien porque estamos justo en la parte del guión que íbamos a hablar de Ozark y la segunda temporada, que tú la has querido ver y la has querido destacar. ¿A que sí?
Sí, señor. Y te estaba esperando a ver si por fin te ponías a verla y la has visto, ¿no? Espero, supongo que sí, que la has acabado. ¿La has acabado al menos?
Sí.
Sí, bien.
Por culpa tuya y de tus amigos frikis del pueblo, que sois unos pesados, al final me he puesto con ella y la he visto.
Pues sí. ¿Qué te ha parecido?
Me ha gustado. La verdad que he de confesar que no me había puesto con ella porque, aunque tenía un buen recuerdo de su primera temporada, luego me daba como pereza ponerme. No sé por qué. Y dije... Y al final tú me insististe tanto y tus amigos también te insistían tanto a ti y a la vez a mí, pues digo, va, me voy a poner. Y oye, pues bien, la presión social me pudo y bien, la he disfrutado mucho. La verdad que es una temporada un poco, que lo comentaste tú ya una vez cuando lo hablamos, que es cuesta abajo y sin frenos, porque esto es un despropósito, pero he disfrutado mucho con ella. Y creo que tú también, ¿verdad?
Sí, además, es como tú decías, es una serie que te cuesta porque quizás ha pasado tiempo, bueno, el año que ha pasado por medio con todas las series que hay y todo lo demás, volver otra vez a una serie que no te acuerdas cómo había quedado, es un poco duro. Por suerte, hacen una cosa que está muy bien, que es hacer un capítulo cero, recordando lo que había pasado, pero además lo hacen de una manera muy original, que es la chica rubia, que es Ruth en el papel que tiene, vamos, le está contando las cosas a su padre. Entonces es una forma de recordar lo que ha pasado en la temporada primera. Entonces está muy bien. Y bueno, de esa forma más o menos te acuerdas y vuelves otra vez a reengancharte a lo que es la primera temporada. Pero es muy curioso como es una serie que desde luego no te lo pone nada, nada fácil para que te enganches a ella. Pero nada, es una serie que es fría, tiene un ambiente muy frío. Está en un sitio que además parece que estés notando la humedad del sitio. Un sitio húmedo, frío, con esos colores tan fríos, tan apagados, tan azules, ¿no? Ese azul tan frío, todo tan áspero. Luego los actores tampoco, no es que destaquen. Bueno, hay que decir una cosa. En esta segunda temporada, los papeles femeninos son una pasada. O sea, hay, por ejemplo, el papel que hacía la mujer del protagonista, que la hace Laura Linney, tiene, la verdad que gana muchísimo en esta segunda temporada. En la primera prácticamente no había aparecido. Y el papel que hace de la chica que también está por allí, Ruth, que es, iba a decir Jennifer Garner, pero no, es Julia Garner, me parece que se llama, espérate que os lo digo ahora. Sí, Julia Garner, hace un papel brutal. O sea, yo la verdad que estas dos actrices, tanto Laura Linney como Julia Garner, la verdad que lo hacen muy, muy bien. Y Jason Bateman, que es el protagonista, es el tío más soso y el que peor lo hace. Y además es muy curioso porque los primeros capítulos los dirige él y no sé si lo hace expresamente, pero queda totalmente en un segundo plano a favor de estas dos chicas, estas dos protagonistas que desde luego se lo comen a él con patatitas. Pero bueno, yo creo que él entra en el juego ese de darle más importancia a ellos. Como tú dices, Mirindo, es muy difícil entrar en ella, pero una vez entras es cuesta abajo por los culos, o sea, por los cartos y sin freno, ¿eh? Pero horrible. O sea, es que estás viendo una evolución de que cada vez va a peor, que cada vez va a peor, que sabes que se van a pegar la hostia, que sabes que esto va a ir mal. Y aún así es como dicen muchas veces, que no puedes dejar de evitar mirar cómo va a acabar este desastre que se intuye que va a acabar así, pero que hay que ir viéndolo poco a poco. Y disfrutando.
Pues yo, Javi, no voy a añadir nada más porque lo has contado tú muy bien. Así que nada. Desde aquí, yo, como tú, recomiendo esta segunda temporada de Ozark, aunque Adri ronque aquí de fondo. ¿Cuántos viste, Adri, tú de la primera? ¿Eh? ¿Cuánto viste de la primera, tú?
Yo es que no pasé del tercero. Tres. Lo que pasa es que eso, que es que la vi y era como, no me apetece otra serie con un señor así oscura, intensa, haciendo cosas malas y no me apetecía, la verdad. Y no sé, no pasé el tercero.
Si te sirve de consuelo, en este caso, el señor que hace cosas extrañas y oscuras tiene muy poco carisma y lo sigue manteniendo ese poco carisma durante todo. Es un contable, o sea, verdaderamente hace de contable.
¡Qué buena
muy
noticia!
Bien. O sea, verdaderamente es mucho más curioso toda la gente que hay a su alrededor. Por cierto, también hay que tener en cuenta una cosa, tiene dos hijos adolescentes, una de ellas es una adolescente que es lo que denominamos mucha gente una adolescente hostiable, que es un problema que yo no sé lo que pasa en las series americanas, que ponen adolescentes, sobre todo chicas, y las ponen muy mal, o sea, las ponen como muy incordiantes y yo no creo que vayan a ser así, o sea, yo no creo que sean todas así, pero generalmente las ponen muy mal.
Bueno, fatal. Yo cuando tenía 15 años no había quien me aguantara.
Bueno, pero joder, no tanto como para desearle lo peor en la serie, al personaje. Pero sí, también pasa en esta. Yo lo siento mucho, pero sí, es así.
Bueno, pues yo que sé, Adri, que eres tan especialista, háblanos de alguna serie que te haya gustado.
Qué especialista me llama. Pues mira, ha vuelto ya la segunda temporada de Maciel, la maravillosa de Marvelous Mrs. Maisel.
Eso, revive en el título.
The Marvelous Mrs. Maisel.
Vale, es que el otro día alguien me preguntó a mí, oye, ¿la serie esa de Marisol de la que habéis hablado? Y me volví loco.
O sea, ya no es Maciel, ya es Marisol.
Sí.
Ay, no estoy inglés.
Venga, cuéntanos.
Pues bueno, pues esta serie que es creada por Amy Sherman Palladino, la muchacha creadora de Las Chicas Gilmore, que bueno, pues ya tuvo su primera temporada, aquí hablamos de ella, nos, yo creo que nos ha gustado a todos bastante y ha vuelto la segunda temporada donde se quedó y nada, yo estoy encantadísima, todavía no le he acabado, me quedan unos cuatro capítulos creo, o cinco, 4 diría. Y me está pareciendo mejor que la primera. También es cierto que la primera, como para mi gusto, tardaba. Bueno, ya no es que no sé si es una, era una cosa mía con la serie o de la serie en sí, pero me costó un poco entrar, sobre todo con los personajes secundarios, porque con ella conecté desde el primer momento. Pero la segunda temporada, ya desde el primer capítulo, me parece que está súper arriba con los personajes, el cómo están llevando la relación y la evolución de los personajes de los padres, me está encantando, cómo ella también tiene unos episodios, dos o tres, que están centrados en unas. En un sitio de vacaciones a los que, el que se van, que es divertidísimo y loquísimo. Ella sigue siendo maravillosa. Bueno, es que además Rachel Brosnahan, que es la actriz, lo hace genial cuando tiene los monólogos, cuando hace monólogos. Me está encantando, me parece un lugar feliz, maravilloso, sería bien escrita y que además ahora para la Navidad, pues como que, aunque no ocurre en Navidad ni nada, pero como que me parece navideña. No sé por qué, si por el que es así como de los 50, que es de buen rollo, no sé, pero me está encantando. ¿Vosotros habéis puesto ya con la segunda o todavía no?
No, es que no he empezado con la primera todavía.
Yo empecé con el primero y no me gustó mucho. El mundo monologuista, como que paso.
No, y a mí el mundo monologuista, no te creas que me apasiona y menos, pero creo que de verdad tenéis que dar una oportunidad a la serie porque es muy divertida y es muy ingeniosa y la segunda temporada de verdad ha dado para mí un salto de calidad, sobre todo en eso, en el desarrollo de personajes, que estoy encantada.
Yo no tengo ningún prejuicio, es que la quiero ver, lo que pasa que no he sacado el tiempo para ponerme con ella, y principalmente lo que hemos comentado varias veces, que nunca me acuerdo que tengo Amazon para poner a verme las series, y a no ser que algún día alguien la cite en Twitter y diga, ah, mira, pues es verdad que tengo Amazon, y me pongo a ver las series, a veces se me olvida que tengo Amazon, que también me pasa lo mismo con HBO, que hace un huevo que no veo series de HBO.
Tienes que comprarte un Echo y decirle, Alexa, ponme HBO, digo, ponme Amazon Prime Video y que te ponga ahí las series.
Por cierto, Adri, ¿qué hay que decir a Alexa para que ponga los podcasts de O Televisión? Que nos hemos vuelto locos para conseguir que Alexa nos ponga los podcasts.
Es verdad, os lo voy a decir, ya lo he conseguido. Hay que decir OHHHT TV Podcast en TuneIn. O sea, en plan, Alexa, ponme OHHHTV Podcast en TuneIn y lo pone. Y pone el último capítulo que hayamos subido.
Ahora sí, algo maravilloso que alguien que esté oyendo en casa esto por los altavoces y Alexa le ponga nuestro podcast. Sería muy, muy chulo que hayamos activado los Alexas del mundo.
Me pasa a mí porque tengo una relación un poco de amor-odio con Alexa y lo pongo con el Instagram cuando estoy intentando programar una rutina nueva o un enchufe inteligente de estos nuevos y lo grabo con Instagram y tal y me dice la gente, me contesta, estaba viendo tu stories y se me ha activado mi Alexa. Me hace muchísima gracia.
¡Uy, qué útil es Alexa! ¡Qué ganas de comprarme uno! ¡Me están entrando! Venga, vamos a continuar con más cosas. Javi, ¿qué más has visto?
Mira, yo quería destacar, he visto dos animes. No he visto mucho, no he tenido tiempo de ver muchas cosas, pero sí que me gustaría destacar dos animes. Voy a empezar por uno que me ha flipado muchísimo, que se llama Inuyashiki The Last Hero. Esta serie es una serie anime que podéis ver en Amazon Prime. Es de... y el creador es Hiroya Oku, que es el mismo que hizo Gantz, o sea que con eso ya me tenía ganado. Lo que pasa es que yo no sabía que era de este hombre. El caso es que cuando empiezo a ver la serie digo, uy, esto tiene como en común, tiene como puntos en común a aquella serie Gantz que me molaba mucho y aquello que digo, hostia, esto no puede ser. Digo, si esto se parece en los dibujos, se parece, empiezo a buscar información y efectivamente era de eso. La historia, os cuento más o menos, son 11 capitulitos solos, de 20 minutillos, pasa rapidísimo, y la historia se basa de un señor mayor, ya empezamos mal, ¿vale? Oficinista, un tío aburrido, su familia pasa de él, sus compañeros pasan de él, y encima pues está enfermillo, está un poco hecho polvo, la única alegría que tiene es una perrita que se ha encontrado y se va a pasear con ella por las noches y tal, y pues mira, el pobre pues está ahí pasando, pues pasando la vida, si es que es lo que hay. Pero de repente una noche en el parque se le cae encima un ovni, con tan mala suerte que, pues bueno, pues pasan cosas, y entre otras cosas pues lo convierte en un robot humano, súper poderoso. A él y a otro chaval que también le ha atropellado el ovni, que ya soy un poco extraño decirlo, ¿no? Total, te atropella un ovni y ¿qué vas a hacer? Bueno, pues tiene superpoderes. ¿Y qué haces con esos superpoderes? Pues el hombre se dedica a salvar a gente y el chavalito, que está así, bueno, en época de que se le va un poco la castaña, pues empieza a matar a gente. Entonces, pues es la dualidad esta en que no saben muy bien qué va a pasar y está muy, muy bien. Yo lo recomiendo muchísimo, pues es del género seinen, es decir, para mayores, y es muy curiosa, desde luego tiene mucha acción, muchas explosiones y tiene también momentos crudos. Hay momentos que son un poco crudos dentro de lo que puede ser, pero hay decisiones que tienen que tomar y hay sangre y hay momentos chunguillos, pero ya os digo que este autor, este señor que es Hiro Yaoku, es así. O sea, el tío siempre le gustan hacer cosas apocalípticas y poner a la Tierra en peligro y siempre tiene que haber alguien que tenga que salvarla. Así que en este caso lo tengo un señor mayor, que es Inuyashiki, que se llama así, y tiene que intentar salvar la Tierra de este otro chaval joven que vamos, está haciendo lo peor de lo peor. ¿Pero por qué? Ah, eso lo tendréis que descubrir y ver el desarrollo de los personajes.
Venga, pues sigue con el otro anime.
Pues mira, el otro anime que también me gustaría destacar es uno que se llama Backstreet Girls, que lo podéis ver en Netflix. Es una serie también de nada. O sea, de hecho, se ha estrenado aquí hace poco en Netflix. Se estrenó también en lo que es el anime, también ahora en este 2018. Y desde luego ha sido una serie que me puse por aquello por relleno. Digo, pues voy a ver algo así de anime y tal. Y os puedo asegurar que es una de las series que más me he reído en los últimos tiempos. Cuenta la historia de tres componentes de la Yakuza japonesa que hacen un encargo y lo hacen mal. Entonces el jefe, que es un poco bastante cabroncete, para castigarlos les da dos opciones. Una, o los mata, o dos, se van a Tailandia, cambian de sexo y se convierte en unas idols, en un grupo de idols.
Porque esa es la otra así. Opción lógica para castigar
porque, a claro, es tú mismo, o sea, decide, o sea, te saco los órganos, los vendo y tal y te mato, o...
Ah, esa es la de Goku Dolls.
Goku Dolls, exacto.
Ah, vale.
O sea, que se llama Backstreet Girls, Goku Dolls.
Sí, sí.
Total,
sí,
que
sí.
estas chicas, estos yakuzas, que son hombres rudos, bastante chungos y tal, se ven atrapados en un cuerpo de chicas jóvenes y tienen que hacer una carrera de idols con todo lo que conlleva eso, y es divertidísimo. Claro, las situaciones pues ya os la podéis imaginar, es gente que son muy chunga, que hablan, además es muy curioso porque está doblado también a castellano, está muy bien doblado porque intentar doblar esas frases que son hechas, que supongo que son hechas de japonés, intentar adaptarlas al castellano es difícil, y es muy gracioso intentar, o sea, ver esa conexión que tienen con la lengua que tienen ellos, el lenguaje que utilizan ellos con lo que se espera de lo que son ellas, que no son ellas, que son ellos. Y entonces, claro, esa combinación es bastante divertida. Hay momentos bastante jocosos, rudos, brutos, pero eso lo hace que sea muy divertido. Ya os digo, son 20 minutos y dentro de cada capítulo hay 5 o 6 historias pequeñitas que se van pasando al más puro estilo manga. O sea que yo desde aquí os lo recomiendo si queréis echar unas risas, unas carcajadas, mejor dicho, más que unas risas, unas sonrisas.
Recuérdanos el título, Javi.
Backstreet Girls, o también conocidas como Goku Dolls.
Muy bien. Oye, pues yo me vais a dejar que os recomiendo una comedia francesa que corre por Netflix, que me he vuelto loco para encontrar el nombre, porque originalmente se llama... ¿Cómo se pronunciaría esto, Javi, que está en el guión, abajo?
Plan Coeur, que sería más o menos como plan corazón.
Muy bien.
Creo que es corazón, Coeur.
Pues la tenéis con el título que acaba de decir Javi, también la tenéis como Amor Ocasional o también The Hookup Plan, porque tiene varios títulos en Netflix. Y bueno, es una comedia francesa que realmente me puse a verla porque duraba un poquito los episodios y digo, a ver qué tal. Yo voy a decir que me ha gustado. La sinopsis básica es una chica que le ha dejado el novio y está sola, y sus amigas, para animarla, deciden contratarle un gigolo, pero no decírselo. Y entonces pues empieza todo el embrollo este de que ella se enamora del gigolo o no, o qué pasa, y bueno... Que es una chorrada, pero que yo me he reído mucho en algunos capítulos, sinceramente. No me esperaba nada de esta serie francesa y me he sorprendido porque me he reído mucho con ella.
¿Pero entonces la recomiendas o es más bien para pasar el rato?
A ver, yo la recomiendo porque me lo he pasado bien viéndola. Entonces, no es una mala serie. Te ríes con ella y bueno, los personajes son carismáticos, les pillas cariño enseguida y, bueno, la historia que te cuentan, tal y como se van acabando los capítulos, te va picando la curiosidad y, oye, que al final, cuando me di cuenta, casi de una sentada me la vi entera, porque tampoco son muchos episodios y bueno, pues la tenéis por Netflix, este de Hookup Plan o Amor Ocasional, o el título que ha dicho antes Javi, que ya no me acuerdo cómo era, el Plan Cure. O algo así, ¿no, Javi?
Planqueur.
Eso tú como diste francés en el cole, pero yo es que no tengo ni idea.
Sí, que dijeron que iba a ser la lengua del futuro, ¿eh? Fíjate.
Bien visto. Ellos sí que eran futurólogos.
Bueno, pues eso, que la tenéis por Netflix y yo la recomiendo desde aquí. Adri, creo que vamos acabando contigo casi en cuanto a recomendaciones, ¿no?
Sí, bueno, yo más que recomendaciones quería comentar que estos días ha sido el evento anual que hacen el Arrowverso, que es como se llama a todo este universo conectado de las series de superhéroes de CW, las series de DC, y todos los años por hacia final de temporada, bueno, de temporada no, de mid-season, hacen pues un crossover en el que se mezclan pues normalmente últimamente pues Supergirl con Flash y Arrow y los de Legends of Tomorrow, pero bueno, que en este caso no han estado, y que este año ha sido un evento que se ha llamado Elseworlds, y la verdad es que ha sido un bluff total, porque lo que pasa es que, bueno, pasa una cosa en Flash, y por motivos que no vienen al caso, Flash y Arrow acaban intercambiados uno en el cuerpo del otro. Y salvo eso, que genera pues cosas graciosas, ¿no? De que Arrow pues no controla muy bien su velocidad, de que Barry está flipado con que ahora puede pelear súper bien y puede hacer dominadas y se tira haciendo dominadas siempre que puede, porque ya que puede lo va a hacer. Pero salvo los momentos graciosos y divertidos con respecto a esto y cuando la gente se entera y un poco la parte más cómica del crossover, les ha quedado bastante flojillo para lo que se planteaba, que al final es pues otros... lo que plantea digamos, el evento es que son como otros mundos, ¿no? De ahí el título, y hay como, pues eso, no son universos paralelos que no quiero contar, pero bueno, son como otros mundos. Y podían haber hecho un montón de cosas interesantes, plantean algo interesante con los personajes, sobre todo con Arrow, que es así como muy oscuro y muy intenso y tiene cosas que trabajar de su interior, y al final se les queda bastante en nada. Y es una pena porque el año pasado el crossover fue maravilloso, que bueno, ya sabemos que siempre que hay nazis, pues la cosa es otro tema, pero el año pasado se pusieron el listón muy alto, y este tenían el reclamo de que iba a salir Batgirl, que le van a hacer una serie propia ahora también en CW, y bueno, pues han utilizado el crossover este para introducir al personaje, y al final se ha quedado un poquito en algo muy bastante bla, la verdad. Pero bueno, que no sé si muchos de los oyentes verán las series estas. Yo no veo ya, solo veo Flash. Pero bueno, los crossovers sí que me los veo todos los años porque me parecen entretenidos. Por lo menos entretenidos están. Pero este año me ha dejado un poquito decepcionada, la verdad.
Pues vaya. Javi, vamos a por ti.
Pues a mí me gustaría acabar por la parte que me toca hoy con la segunda temporada de Vergüenza. La segunda temporada de Vergüenza que se puede ver en Movistar. Que la primera ya al principio me daba un poco de repeluco, que no sabía muy bien cómo haberme tomado esa temporada o esa serie de Vergüenza, que verdaderamente no sabía muy bien cómo verla. Pero esta segunda temporada, yo creo que una vez ya me he acostumbrado a los personajes, empiezas a verla y es muy divertida. Ya tienes que, eso sí, conocer a los personajes y saber de lo que son capaces. Y cuando crees que pueden hacerlo peor, pues ellos todavía lo aumentan muchísimo más. Yo creo que ha sido muy divertida. Hay que decir que hay una especial también de Navidad que se podrá ver el 24 de enero. Así que tengo muchas ganas de verlo porque es muy divertida. Muy divertida dentro de los cánones de lo que cada uno entienda como divertido en una comedia. A mí, por lo menos, pasado el susto principal, a mí ya me ha gustado y soy fan de esta serie.
Javi, has dicho que el especial Navidad era el 24 de enero. Quizá querías decir diciembre.
Sí, señor. ¿He dicho de enero?
Sí.
Qué bien, ¿no?
Vale, pues rectificamos si es el 24 de diciembre, ¿no?
Hubiera sido muy, muy rollo Ondas Revueltas, de ponerlo cuando le dé la gana. Bien, bien.
En resumen, Javi, que da mucha cosica y que yo puedo morir viendo algún episodio, ¿no? ¿Me estás diciendo?
Sí.
Totalmente.
Tranquilamente Pueden morir dos o tres veces cada capítulo.
Vale, vale. Pues creo que la dejaré aparcada, que me quedé en el sexto de la primera. Ya no tuve corazón para continuar con ella. Y nada, a quien le guste este tipo de humor, pa'lante, porque todo el mundo habla muy bien de esta vergüenza. Yo es que el humor que da cosica a veces me cuesta un pelín, o mejor dicho, me cuesta mucho. Adri, ¿que quieres recomendarnos una peli, no?
Sí, bueno, yo ahora entramos en el momento del podcast en el que ya que vamos a faltar pues 3-4 semanas o así, recomendar algunas cosillas para estos días que no vamos a estar, si os parece bien. Yo os cuento de qué va y vosotros me decís, ¿me interesa o no me interesa? En plan, de esto paso, esto solo es Adri, que es así, de especial. Pero vamos, mi recomendación principal para estos días es que veáis Roma, por favor, que ya está en Netflix, que es la nueva película de Alfonso Cuarón, que es mi película favorita del año, que es, para mí es algo que está a otro nivel. Es como es, me cuesta mucho hablar de Roma porque sin hablar spoilers, sin contar nada más específico, es muy difícil hacerle justicia, porque al final dices cosas como muy genéricas, no, es que es maravillosa, es que es cine de verdad. No voy a decir todas esas cosas, simplemente que de verdad la veáis, porque no conozco a nadie que no le haya gustado Roma. Además, les recomendé a mi padre, a mi madre, o sea, ya, eran gente muy diferente y que le gustan cosas muy distintas, y a todo el mundo le encanta Roma. No desaprovechéis, vamos, no desaprovechéis, no creo que la vayan a quitar precisamente de Netflix, pero bueno, que la tenéis ahí y la recomiendo mucho. Vosotros todavía no os ha dado por verla, ¿no?
Todavía no me he puesto con ella.
Yo le tengo muchas ganas y bueno, sobre todo es eso, que es que verdaderamente se ha oído hablar tanto de ella y toda la gente hablando bien. Debo decir que no tengo las expectativas muy altas, porque luego pasa eso. Cuando todo el mundo habla muy bien, te esperas mucho y luego al final te pega el bajón. Sabiendo lo que es y sabiendo cómo es, yo simplemente me voy a dejar llevar. Eso sí, me voy a esperar un momento adecuado para verlo.
Sí, no, no hay que estar, mejor no estar despistado ni nada de esto. O sea, en plan, un rato que podéis estar bien atentos o para entrar en la película, y eso yo creo que es importante. Pero yo creo que precisamente me pasa lo que dices tú mucho, lo de que al final el hype te come algunas cosas, pero estoy convencida de que Roma supera cualquier hype que se pueda tener. Pero bueno, que no quiero todavía subir más el hype. Y luego la otra cosa, bueno, quería comentar más cosas, pero por favor, La Voz Social, si me queréis,
Cancino,
si me queréis oyentes,
Cancino,
ved la segunda temporada de Cancino. Colony, por favor, que la han puesto en Netflix y necesito que tenga muchos visionados para que Netflix la recupere y nos haga una cuarta. Por favor, me veis la primera, segunda. Si estáis en casa, en plan, comiendo con la familia, que son las fiestas y todo esto, o estáis, os vais al gimnasio, vosotros dejadla de fondo en Netflix para darle visionados. Y ya, así que se acumule. O sea, no os pido mucho, no os pido que ya, después de tantos años de podcast, es lo único que os pido, ¿vale?
Estas Navidades regala Colony.
Total.
O sea que...
Ay, qué pesada soy.
El tema es que la pongamos y aunque no la veamos, que nos vayamos, da igual, pero que parezca que la estamos viendo, ¿no? En Netflix.
Claro, aunque ya la hayáis visto, para que tenga también esto que Netflix valora mucho, lo de los revisionados, ¿no? Aunque ya la habéis visto, pues lo ponéis para que Netflix se crea que la habéis visto 4 veces. Y pero bueno, esta serie es la bomba, tenemos que hacerle una 4ª temporada.
En estas fechas tan entrañables, ayuda a Adri a cumplir un deseo. Mira Colony. Para que se la renueve en Netflix.
Me ha encantado. Mira Colony en Netflix.
Yo debo decir una cosa, que es que ya me está empezando a mosquear que lo recomiendas tanto que al final voy a tener que verla. O sea,
que es que
no
vamos a ver.
Es que ya, por, bueno, pues algo tendrá, digo yo, no sé.
Digo yo, a ver, es que si tan pesada, algo tendrá. Además, la segunda es que ya es el salto de calidad definitivo.
¿Hay ovnis?
Sí.
¿Hay explosiones?
También.
¡Joder! He estado perdiendo mi vida.
Totalmente. No, los sonidos además atropellan también en este
¡joder!
Caso.
Adiós, me voy a ver Colony.
Bueno, y mientras yo voy a enchufar Netflix y a dejar Colony de fondo, Adri nos va a recomendar algunas cositas que ver en estas fechas tan entrañables navideñas.
Sí, yo he decidido compartir con vosotros la lista que tengo de cosas para estar atenta para estos días, y si os interesa, pues genial. Una de ellas es una que ya está en Netflix, que es Recuerdos de la Alhambra, que me fascina este proyecto porque es una serie coreana, surcoreana, que es un drama romántico futurista en la que el protagonista es un señor coreano que recibe un mensaje de otro señor coreano que ha creado un videojuego súper avanzado de realidad virtual y no sé, bueno, más bien es de realidad aumentada, creo. le llama para que vaya porque está ambientado en la Alhambra de Granada. Entonces, el chico este, el protagonista, viene a Granada, a la Alhambra, en busca de este creador del videojuego, y ahí entonces el señor está desaparecido, al parecer. Y ahí conoce a la hermana del desaparecido, entonces, bueno, pues ahí empieza un poco la historia, ¿no? Y lo rodaron aquí en Granada y en Alhambra y tal, se dejaron un pastizal, y yo desde que oí pues las noticias de que estaban grabando aquí una serie y eso, pues tengo como mucha curiosidad. Y ya la han puesto, la van a poner semanalmente, porque a medida que, bueno, cuando emiten uno allí en Corea, pues al día siguiente lo ponen aquí en Netflix. Así que yo todavía no he tenido el momento de verla, porque la estrenaron hace nada y son de una hora los capítulos, como todas las series coreanas de este rollo. Así que a ver si la veo. Pero yo tengo muchísima curiosidad de ver ahí los coreanos futuristas en medio de Granada. No sé a vosotros si os llama la atención.
Yo el primero lo voy a ver por curiosidad.
Yo había visto el tráiler y me parecía, digo, uy, esto es como muy bizarro, ¿no? Coreanos, sí. Digo, hombre, bizarro que hayan coreanos en Alhambra, no, pero que vengan del futuro y no traigan lejía o cosas así, digo, yo qué sé. Me parece muy extraño, pero ahora que lo dices, lo tenía ahí como, ¿qué es esto? Pues ahora lo voy a ver, después de Colony, claro.
Pues por supuesto, luego ya a la vuelta la comentamos, la de Recuerdo de la Alhambra, a ver si... Okay. A ver
qué Javi, parece. Que Colony no hace falta que la veas, que la dejas de fondo y ya está.
Bueno, pero ya que está, que la vea, ¿no? Déjale, no censures. Otra que ya está, que yo he visto el primer capítulo, pero bueno, ya lo comentamos mejor a la vuelta, porque ya sabemos que los primeros capítulos de segundas temporadas hacen más retomar de lo anterior que otra cosa, es Counterpart, que fue una serie que en la primera temporada me encantó y ya ha vuelto la segunda, está en HBO, así que tengo ganas de ver qué nos cuentan este año. ¿Y vosotros habéis visto, habéis empezado con el primero o todavía tampoco le habéis dado?
No, todavía no.
Yo dejé la primera temporada porque se me acabó la suscripción a HBO. Ahora he vuelto a suscribirme ahora y entonces ahora en estas navidades espero
muy bien.
Cumplir las expectativas. Pero pues claro, sí, se me acumula esta semana, pues eso, las navidades a tope.
Pues mira, otra que tengo apuntada que también está en HBO y que tiene muy buena pinta es, y que me la han recomendado con mucho ahínco, es una que se llama Crime Time, que es una serie brasileña que está basada en un caso real de un policía reconvertido en periodista que se llamaba Wallace Souza, a lo mejor a alguien le suena la historia, que básicamente pues eso, era un policía que estaba ahí pues muy acabado y tal, que crea un programa que se llama Crime Time, en el que cada noche muestra escenas del crimen que en plan que son pues bueno, muy explícitas, muy escandalosas y tal, y tiene como mucha audiencia y tal, y poco a poco se va destapando cómo consigue este señor tener siempre escenas del crimen tan así reales. Y bueno, pues es esta historia, son muy pocos capítulos y me la han recomendado mucho y bueno, tengo ahí como la tengo para ver, bastante curiosidad, en HBO. Luego estar atentos porque Netflix no ha dicho nada, pero se supone que llega Black Mirror, la quinta temporada, en Navidad. Lo que pasa es que a veces hace estas cosas Netflix de que lo anuncia pues una semana antes. Y dice, pues la semana que viene ponemos Black Mirror. Pues tiene pinta de que este año van a hacer lo mismo y la pondrán a lo mejor el año nuevo o algo así, pero no han dicho nada en concreto. Pone estas Navidades. Así que ya...
Así, en general.
Así como concepto. Luego, otra que tengo muy apuntada desde que se estrenó en Channel 4 en el Reino Unido es Derry Girls, que es una serie que está producida en Irlanda del Norte y es una comedia que está ambientada en los 90. Y bueno, pues es una comedia que está, bueno, los protagonistas son todos adolescentes y ocurre todo en el instituto y tal, y con la cosa esta del conflicto en Irlanda del Norte por ahí en medio, y tiene pues al parecer tiene así como el comentario político social, luego pues es como humor negro y ha tenido bueno, cuando se estrenó allí en Reino Unido tuvo mucho éxito y leí cosas muy buenas y la tenía ahí como apuntada a ver si en algún momento la puedo ver, y mira, nos la trae ahora Netflix, creo que se estrena la semana que viene, 21 de diciembre por ahí, y esa la tengo curiosidad. Yo creo que esa es muy para ti, Jordi.
Pues sí, le tengo ganas desde que me enteré que la habían estrenado, y grata sorpresa ver que va a parar a Netflix, o sea que esta espero poder verla estos días navideños. ¿Qué más, Adri?
Otra que está, pues mira, ya voy acabando, otra que está por ahí, que a mí personalmente no me llama mucho, pero la comento porque supongo que tendremos oyentes que sí que le llame, es la de Titanes, la nueva serie basada en los cómics del universo DC, en este caso está protagonizada por Robin, y un grupito de otros que montan, pues se llaman, montan su grupito y hace sus cosas de superhéroes. No tiene mucha más, mucho más secreto. Y el que la ha hecho la serie es Akiva Goldsman, que bueno, una de las series que hizo fue Fringe, y esa serie que aquí se odia en este podcast, salvo yo.
Mentira.
Y que he sido
¿pero qué bullying, dices?
He sido bullyingueada por este podcast.
¿Pero qué dices? Si a todos nos gustaba Fringe. Frunge.
En fin, la de Titanes se estrena en Netflix en enero, así que bueno, pues eso. Y otra que se estrena en enero que tengo bastante curiosidad es una que se llama Sex Education, que está protagonizada por Gillian Anderson, que la conoceréis, de sonará por ser Scully en Expediente X, pero bueno,
no,
que ha hecho
no
muchas cosas
me suena,
esta
no.
mujer, ya para que no las conozcáis,
no
suena de nada, ¿no? No suena de nada. Pues esta tiene muy buena pinta, es una comedia, bueno, como dramedia la venden, que está protagonizada por un chaval que tiene una madre que es psicoterapeuta orientada un poco a cosas relacionadas con el sexo, y crean, el chaval al parecer es muy rarito, y crean un grupo de terapia sexual para raritos en el instituto, y es un poco el punto de partida, y la verdad es que tiene pinta curiosa, ¿no?
La sinopsis sí, a ver luego qué pasa, pero la verdad que curiosidad sí que llama la atención.
Sí.
El chaval creo que es Asa Butterfield, que es el protagonista, si no recuerdo mal, de Hugo. No sé si os acordáis de la película esa,
sí.
De Scorsese.
Exacto.
Sí, pues es el otro protagonista.
¿Qué más?
Y luego, pues nada, recordar que ya también a mediados de enero, que será supongo cuando volvamos nosotros, pero bueno, se estrena la segunda temporada de Future Man.
Bien.
Que la primera aquí la recomendamos mucho porque es muy divertida y muy loca. Y también vuelve True Detective. A ver si no es tan decepcionante como la temporada anterior.
Chan, chan, chan. Sí, porque la segunda temporada...
Chan, chan.
Gustó bien poco esa segunda temporada. A ver, esta tercera, a ver si hay más suerte. Oye, pues que ya estamos, ¿no? Mira qué bonito. Pues nos vamos a ir, si os parece.
Sí, hombre, yo tengo el real lista más larga, pero tampoco es plan de ponernos aquí a recomendar. Con esto yo creo que ya tenéis para las tres semanitas que vamos a estar fuera.
No pongas más cosas en la lista porque primero tenemos que ver Colony, que nos has obligado.
Por favor, haced que Adri cumpla sus deseos navideños.
En estas fechas entrañables. Oye, que nos vamos...
Me encanta
vamos...
cómo pones voz de ondas revueltas.
Sí, sí. Hala, que nos vamos, que nos estamos dispersando. Menuda grabación accidental la de hoy, pero al final hemos podido grabar.
Ha sido un poco, sí.
Sí. Adri, gracias por estar por ahí.
Gracias a ti. Felices fiestas a todos. Nos vemos en la vuelta. Que os traigan muchos regalos los reyes y que veáis Colony. Gracias.
Javier Fresco, gracias por estar por ahí.
Gracias a vosotros por esperarme, que ha sido horrible.
Bueno, esperarte no. Ya has visto que no te hemos esperado, que no, hemos empezado el podcast antes y ya te has incorporado.
Ha sido como empezamos y ya cuando acabes vienes.
Pues eso, también a los oyentes, que tengan unas felices fiestas y sobre todo que no les atropellen los ovnis, que está la cosa muy malita.
Reciben también un saludo de Alex, el cual pues nada, que acabes de pasar un buen cumpleaños, disfrútalo y
felicidades, Alex.
Felicidades de nuevo. Y nos oímos en breve, bueno, en breve, que será ya el año que viene directamente. Y un saludo también de quien nos acompañó con vosotros, también el señor Mirindo. Muy buena fiesta, recordar ver Colony, si no Adri llorará todos los días si no lo veis. Y nos oímos a la vuelta. Hasta luego.
¡Feliz año!
¡Adiós!
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.